Esto es Noticias Mundo Real.
A 10 años de la reforma constitucional, Día Mundial del Agua, nuevo libro sobre cuencas hidrográficas en Uruguay. En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, que se festeja cada 22 de marzo, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, el programa Uruguay Sustentable y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida presentaron el libro Cuencas Hidrográficas del Uruguay, Situación y Perspectivas Ambientales y Territoriales. Los autores del libro son el doctor en Ciencias Agronómicas Marcela Chkarg, la doctora en Geografía Ana Domínguez y el máster en Ciencias Fernando Pelle, geógrafos, docentes e investigadores del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. La presentación del nuevo libro se hizo el viernes en la capital del país, Montevideo. En octubre se cumplirán 10 años del plebiscito que garantizó en la Constitución uruguaya el derecho humano al agua, que los servicios de agua potable y saneamiento fuesen prestados por empresas públicas y que obligó a una gestión participativa y sustentable de las cuencas hidrográficas. A continuación escucharemos los comentarios realizados en la presentación del texto Cuencas Hidrográficas del Uruguay, Situación y Perspectivas Ambientales y Territoriales, de la integrante de la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay, Silvia Páez, y de la autora Ana Domínguez.
Buenas noches a todas y a todos. Obviamente que después de haber escuchado a María Selva y al compañero, mi mensaje desde el territorio tiene otro contenido. Primero que nada, agradecer a Redes la invitación y felicitar a Marcel, a Fernando y a Anita, porque han sido nuestros guías durante mucho tiempo. Así como María Selva dijo recién que este libro está lleno de un contenido, no solamente desde lo académico, sino que también desde lo que las organizaciones sociales hemos podido dar o contribuir, es cierto. Y yo diría que es un libro con un contenido con saberes y sabores. ¿Y por qué hablo de sabores? Porque es tan distinta el agua que ustedes al abrir la canilla de la casa consumen y utilizan, que el agua que nosotras tenemos que recorrer a veces un determinado trecho para lograr hacernos de un agua que a veces, o la mayoría de las veces, no es un agua pura, es un agua contaminada. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo contaminada? Y sí, lógico, hay un... las empresas se han captado a los grandes productores de zonas rurales y les ofrecen, por ejemplo, un paquete tecnológico muy bueno, que da muy buenos resultados, que en cuanto a la parte económica, lo que obtiene, hable usted de ganadería o agricultura, da unos excelentes resultados. Ese paquete viene acompañado de algo más. No solamente es la semilla, sino que detrás de esa semilla vienen productos para tener buenos resultados económicos. Esos productos llegan, no importa dónde se estén usando. Si es aquel que tiene el tambo, si es aquel que trabaja con ganadería extensiva, o es el pequeño productor. Esa agua, esos agrotóxicos, esos pesticidas, eso llega, traspasa ese suelo que vemos, que aparentemente preciosa, gramilla, pradera y todo lo demás, pero logra pasar la primera capa, la segunda capa. ¿Y qué encontramos, por ejemplo, el año pasado? Una población de Montevideo que se sublevó, y digo esa palabra aunque parezca fea, porque el agua tenía feo olor. Cada vez que iba a abrir la canilla, el agua tenía feo olor. Nosotros hacía mucho que lo veníamos diciendo, que había que tener controles, que teníamos que prevenir, pero ocupamos un porcentaje tan chiquito de la población del país, apenas un 5%, cuando sabemos que este país era agrícola, ganadero por excelencia. Y hay que preguntarse a veces por qué quedamos tan pocas. Y bueno, las respuestas las encontramos a cada rato, en cada momento. Y bueno, esa población dijo que el agua tenía feo sabor, que no se podía consumir, que estaba llena. Y hubo una investigación importante y a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se instrumentaron 10 medidas para lograr que esa agua fuera de ahí en más tratada con otros criterios diferentes. Entonces, estamos esperando que esas 10 medidas comiencen a practicarse. Obviamente que son medidas que van hacia el tambo, hacia quienes practicamos agricultura y hacia aquellos que tienen ganadería en grande. Y bueno, esa es la situación que nosotras como mujeres rurales vemos. Hoy acá tendría que estar sentada una compañera que vivió una situación muy fea hace un año y por razones de salud hoy no puede estar. Son las proveedoras de Campo Claro, hierbas aromáticas y medicinales. Tenían prácticamente toda una producción pronta para largarla a la venta y se les veta esta salida al mercado porque habían sido elaboradas con agua, que si bien ellas son sumamente cuidadosas, esa agua venía contaminada. Y los pozos alrededor de sus predios estaban todos contaminados. Tenían que hacer más de 30 kilómetros para llevar a otro lugar y hacer todo el procesamiento de esas hierbas aromáticas y medicinales. Pero se dijo, se golpeó una puerta, se golpearon dos, se golpearon tres y no se escuchaban respuestas favorables. Esa es la situación de la familia rural, de la escasa familia rural que queda en el campo. Y bueno, y si estamos, las que quedamos, es porque hemos encontrado en los compañeros de redes, en Anita, Fernando y Marcel, junto con Selva, la fuerza suficiente como para que nos empoderen y nos digan, tienen que seguir, vamos a hacer otra investigación, vamos a luchar. Y bueno, y las gestiones que hacemos son a veces pequeñitas, pero de mucha fuerza para poder llegar a ver que esa cuenca hidrográfica del Uruguay, estas cuencas, mantengan lo que ellas dicen en el libro, una situación y una perspectiva ambiental y territorial de calidad. Eso es a lo que aspiramos. Muchas gracias.
Buenas tardes, agradecer a todos los presentes que como vemos son de varias generaciones, de varios lugares de procedencia, con distintas formaciones y también desde distintas instituciones, organizaciones, etc. También agradecer a Luis por la lectura que hace desde su disciplina y pretendimos eso, de que hubiera un compañero que desde otro lugar leyera nuestro mensaje. Y bueno, acá hacía mención tanto María Selva como Silvia de que estamos en un momento especial. Hoy justamente es el Día Mundial del Agua, pero también es el Día Mundial de la Poesía. Una lástima no poder estar en el Blanes con tan reconocidos poetas, pero estamos acá. Y también a 10 años de un momento histórico que marca no solamente y particularmente nuestra realidad política nacional, sino también la realidad política latinoamericana y mundial, porque fue el 31 de octubre del 2004 cuando casi el 65% de los que estábamos habilitados a votar apoyamos aquella reforma constitucional por el agua, como bien decía Luis, que marca un momento sin duda culminante. importante en cuanto a momentos de participación popular. Y también, como marca el video, que también los vamos a invitar a que los que llegaron después puedan verlo, que se va a proyectar posteriormente, son los desafíos que tiene también no solamente el Estado, sino también nosotros como partícipes de una sociedad, el movimiento, y que justamente como reivindicamos en esa reforma constitucional, no solamente tenemos que estar prontos, digamos así, para participar en lo que tiene que ver con la gestión, sino también con el control. Entonces, en este libro también marcar que es un homenaje a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que a 10 años de aquella publicación que hacía mención María Selva, que la mayoría de los que están acá conocen, donde después de un largo transitar, ¿no?, a lo largo y ancho del país, con más de 100 organizaciones sociales, donde recabamos información y que nos permitió decir, bueno, tanto los saberes técnicos como los saberes populares, como los saberes académicos, coincidimos en que esta es la realidad social, ambiental y territorial, y propusimos 10 cuencas hidrográficas para lo que debía ser a futuro la Política Nacional de Agua, ya que estamos convencidos que ese 31 de octubre iba a ser un triunfo avasallante de la sociedad civil. Y sin dudas se logra esa Política Nacional de Agua, se aprueba por unanimidad en el Parlamento, en el 2009 recién, o sea que estuvo tiempo, menos tiempo que la Ley de Ordenamiento Territorial que se aprobó en el 2008, pero al fin y al cabo se aprueba en el 2009 y hace 2 años se pusieron en funcionamiento los consejos regionales de recursos hídricos y la Comisión de Cuenca del Santa Lucía. Entonces, es una oportunidad que decíamos varios, que decíamos, ah, pónganse en las pilas y actualicen la información aquella y arrimen, digamos, esa información sistematizada para los participantes de los consejos regionales de recursos hídricos. Por eso esta versión, esta obra tiene la división en 4 cuencas hidrográficas, no en 10 como habíamos propuesto. Entonces, bueno, plantea la situación de la cuenca de Santa Lucía, plantea la situación de la cuenca del río Uruguay, la del río La Plata y Frente Oceánico y la de la Laguna Merín. Y bueno, nos vimos frente a la posibilidad de aportar la información que contábamos con los productos de los censos de población del Instituto Nacional de Estadística, que bueno, fueron procesados los datos del último censo. Demoramos un poco, pero no contamos con los datos ciertos del censo agropecuario, que lo seguimos esperando, son lentos los procesamientos de los censos nacionales agropecuarios, pero sí los grandes números, ¿no?, que fueron justamente el año pasado, fueron democratizados. Y por otra parte también teníamos un gran bagaje de información a nivel de las imágenes satelitales, ¿no?, que bueno, que podían ser procesadas para darnos un estado de situación y avanzar en algo que dimos en llamar los escenarios a futuro. Escenarios a futuro que diseñamos para el 2030 en base, como una audición radial, 2030, en base justamente a información que maneja la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la OPP, que lo que se intentó hacer es espacializar la información, y por eso la obra también se acompaña de numerosa cartografía, mucha más cartografía que la obra anterior, porque también nos aventuramos a trabajar en el marco de las consecuencias de los impactos territoriales que está dejando sus huellas, sus grafías, este modelo extractivista, sin duda, que profundiza los impactos ambientales y territoriales, como es el caso de los famosos agronegocios, la forestación y la sojización con los procesos de intensificación agraria. Sin descuidar también la minería como otra de la actividad que ya afianza en esta concepción de modelo extractivista. Y por otra parte también queríamos avanzar en lo que refiere a los cuáles son los desafíos para cada una de estas cuencas, pero no solamente para situarnos en cuanto a las restricciones ambientales, sino también los grados de potencialidad que tenemos para pensar estos territorios a futuro, esta sustentabilidad que no se quede en un discurso, sino que realmente se afiance en los valores de solidaridad, en los valores de con coraje, ¿no? Y de trabajar con verdadero contenido lo que llamamos el Uruguay productivo. Nosotros trabajamos además con la red del Grupo Mujeres Rurales, con otras organizaciones en el medio rural, y realmente da para discutir muchísimo, poner en debate, ¿no?, lo que las mujeres colocan siempre de cómo seguir conquistando para seguir en ese terruño, seguir viviendo, seguir produciendo, con los sinsabores que a veces tienen en su vida diaria, con sus golpes a veces económicos, como el que acaba de contar Silvia, en un grupo de mujeres súper metedoras, como son las mujeres que producen en Campo Claro, que todos nosotros vemos sus hierbas colocadas en los grandes supermercados, y sin embargo las trabas que tienen para producir cuando no cuentan con agua calidad, a pesar de los cuidados y el esmero que ellas tienen en distintas generaciones también como mujeres, porque están también hijas de esas productoras que son mujeres ya rurales, chicas rurales. Entonces, bueno, esto también nos muestra las tensiones que tenemos, no solamente en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano, y el ejemplo paradigmático de la cuenca del Santa Lucía, donde si bien nos abastecemos el 60% de la población nacional, en ella solamente reside el 13%. Entonces, el 13% de la población nacional debe ser guardianes, ¿no? Son los guardianes para del agua, para aquellos que vivimos fuera de la cuenca. Todos los que vivimos en Montevideo, en el área metropolitana, estamos en otra cuenca, estamos en la del río La Plata. Entonces, tenemos que pensar también que la cuenca de Santa Lucía es una cuenca compartida por 6 gobiernos departamentales que hace más de una década que están discutiendo cómo ordenar, cómo organizar, cómo cogestionar los recursos hídricos. En Paso Severino se hicieron varios encuentros. Y bueno, son los acuerdos de Paso Severino, nosotros venimos siguiendo ese proceso, hemos envejecido en esto, seguimos esperando, pero bueno, lo importante no es esperar y esperar, sino participar, trabajar y seguir pensando que es posible armonizar un Uruguay productivo con un Uruguay natural, que no quede en un sello solamente en el pasaporte, Uruguay natural, o un sello, digamos, distintivo para la agroexportación, sino que realmente lo que estamos adentro del Uruguay podamos ser capaces de sentirnos comprometidos con un país diferente, ¿no?, con un territorio y con ambientes diferentes. Y lo otro, para terminar, es que en esta obra también colocamos haciendo un fuerte hincapié en lo que tiene que ver con la diversidad de ambientes, porque habíamos quedado en la otra obra con una, digamos así, con una división a nivel de las unidades paisajísticas, pero no habíamos ahondado en la diversidad ambiental, en la diversidad de ambientes. Y queremos dar por tierra, de una vez por todo, eso de que el Uruguay es chiquito, que las cuencas son chiquitas y que adentro de esas cosas chiquitas casi no hay diferenciaciones. Y tenemos en la cuenca del Santa Lucía inclusive más de 40 ambientes reconocidos, y entonces eso ayudará a los equipos técnicos de los Consejos Nacionales de Recursos Hídricos a poner, digamos, atención y poner la lupa, porque en el territorio, en los ambientes, no se puede actuar descomprometidamente. Y creemos que, junto a otros compañeros que producen desde otras disciplinas, desde otras lecturas, lo que no se puede decir es que no hay información. No se puede decir de que se realizan determinadas intervenciones porque da lo mismo. No se puede desconocer el estado de información que tenemos. Tenemos un pequeño país, pero tenemos unos niveles de detalle de información que es necesario resaltar y que es necesario dejar, digamos así, constancia de que hay realmente posibilidad de gestionar en forma adecuada, ordenada y darle contenido real a la cuestión de la sustentabilidad, si es que se toman en consideración los aportes provenientes de la academia. Hay mucha información disponible desde la academia. A veces quizás los papers, y esa quizás la crítica que también que a veces conversamos con Luis, hay mucha producción hacia afuera del país que está dirigida, digamos así, a los grandes consumidores de paper, que es la comunidad científica internacional, y quizá hay poca producción nacional, ¿no?, en lo que refiere a lo que nos interesa como sociedad local. Entonces, digamos, la obra está presentada, hay información, hay sistematización y hay cartografía. Entonces, creemos que es un aporte no solamente para la sociedad civil, a la que nos debemos, a la que nos sostiene realmente en los lugares que ocupamos como docentes, tanto en la Facultad de Ciencias como en el caso de Fernando y mío en el Instituto de Profesores, sino también a los equipos técnicos de las distintas intendencias y de los distintos ministerios. Porque no debemos olvidar que en los consejos regionales de recursos hídricos tenemos allí participación múltiple. Está representado el gobierno nacional a través de distintos ministerios, las intendencias departamentales, los gobiernos departamentales y también los grandes usuarios, los grandes consumidores, tanto OCE, UTE, como los grandes consumidores en el caso de los arroceros en algunas cuencas, ¿verdad?, o la gente de la caña de azúcar en otra. También las organizaciones de productores, también la ANEP y también la UDELAR. O sea que no estamos exentos, ninguno de los que estamos acá, en tratar de comprender cuáles son los ejes de discusión que se articulan al interior de esos consejos regionales de recursos hídricos, porque son los que nos van a pautar después qué se va a tomar medidas y también qué intervenciones se van a hacer en relación a la ley de ordenamiento territorial que se rige por divisiones departamentales. Entonces, tratar de evitar, digamos así, los disloques que dentro de las políticas públicas es también una cuestión a resolver. ¿Cómo conjugar la ley de ordenamiento territorial con la política nacional de agua? Que es también otro de los elementos de discusión que hemos tenido con varias organizaciones. Así que, bueno, en nombre de Marcel, Fernando y mío, darles un abrazo en este día y este año tan especial. Gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.